ustedes hasta las 7 de la mañana. Hablamos ahora del sector inmobiliario español. Como decíamos en la presentación, José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, ha publicado recientemente un libro donde analiza las causas de la burbuja inmobiliaria y también explica algunos de los tópicos que existen en España sobre la vivienda. El libro se titula De la quimera inmobiliaria al colapso financiero, crónica de un desenlace anunciado. Es nuestro invitado ahora en Revista de Economía, Empresa y Turismo. Muy buenos días, José García Montalvo, y gracias por cedernos estos minutos en Revista de Economía, Empresa y Turismo.
Buenos días.
Vamos a hablar de algunas de las cuestiones que plantea usted en su libro. Vamos a hablar primero, siguiendo el hilo un poco de lo que es la evolución del libro, vamos a hablar de las burbujas especulativas que se han dado recientemente y que pueden servir, como usted explica, para analizar esta situación que tenemos ahora mismo en el sector inmobiliario. Usted, además, en un artículo reciente dice que es cómo tropezar en la misma piedra.
Sí, la cuestión de las burbujas especulativas es un tema que durante la historia ha aparecido y reaparecido muchas veces, ¿no? Algunas situaciones se han dado pues hace mucho tiempo y el único problema es que en los últimos tiempos se han producido con mayor regularidad y hasta cierto punto es extraño ver cómo la gente cae tan rápidamente o tropieza tan rápidamente en la misma piedra después de haber tenido esos problemas hace poco. Y me estoy refiriendo al ejemplo pues de la burbuja tecnológica y de la sobrevaloración del precio de las acciones de las empresas de Internet y de las nuevas tecnologías que sucedió, pues que se dio hasta marzo del año 2000, y luego la burbuja inmobiliaria que continuó posteriormente y que pinchó pues en Estados Unidos a partir del año, sobre todo finales de 2006, principios del 2007.
En cualquier caso, las economías mundiales han mostrado una relativa fortaleza para superar estas crisis. La preocupación es que en este momento esta sea más dura o más continuada en el tiempo que otras anteriores. ¿Cuál sería, volviendo a la actual burbuja inmobiliaria y a la crisis que comenta en el libro, cuál sería el origen de la actual burbuja inmobiliaria?
El origen sería básicamente la situación que se produjo con posterioridad al pinchazo de la burbuja tecnológica, que fue una situación de reducción de los tipos de interés durante mucho tiempo, unos tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo, que hicieron que los tipos de interés reales fueran negativos y que hicieron pensar a la gente que la inversión en vivienda era una inversión que se revalorizaba siempre en el futuro y que con unos tipos de interés reales, pues como no, iban a comprar vivienda. Claro, esto sin darse cuenta de que los tipos de interés pues suben y bajan y por lo tanto el que durante bastante tiempo, durante 2 o 3 años y como consecuencia de los problemas generados por el pinchazo de la burbuja tecnológica y la reducción de la actividad, etcétera, el mantenimiento de esos tipos de interés tan bajos, pues al final llegaría un momento en que volverían a subir, como efectivamente sucedió. Pero no fue tanto la subida de los tipos de interés como la desaparición de las expectativas de revalorización de la vivienda. Cuando empezaron a construirse muchísimas viviendas en Estados Unidos y en España sobre todo, ¿no? Se dispararon las expectativas de grandes beneficios por las compras de vivienda, pues la demanda aumentó mucho, pero llega un momento en que la oferta es tan grande que los precios empiezan a contenerse, el crecimiento de los precios empieza a reducirse y a partir de ese momento la gente deja de demandar vivienda y por lo tanto los precios acaban incluso cayendo, como es el caso de Estados Unidos, que están cayendo al 18% y pico, o como es el caso español, que no sabemos muy bien a cuánto están cayendo porque no hay ningún indicador fiable, pero sí que sabemos que los precios están cayendo.
¿Por qué no hay ningún indicador fiable, José García Montalvo? Quizás a los alumnos esa cuestión les resulte interesante.
Sí, pues esto es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces. ¿Cómo puede ser que en un sector tan importante para la economía española como es el sector inmobiliario no existan indicadores fiables de cuáles son los precios del producto fundamental que vende, que son las viviendas? Hay, digamos, varios motivos. Hay motivos históricos y luego hay motivos más de tipo político, ¿no? El precio de la vivienda, empezando por el segundo tipo de motivo, el precio de la vivienda se ha utilizado políticamente durante los últimos años de una manera, yo creo, descarada. Cuando llegaban elecciones se retenía la publicación del precio porque como seguía subiendo muy a prisa, pues no se quería tener un impacto negativo sobre los votos. Cuando el precio caía, muy a prisa, pues hacían todo tipo de trucos para que no pareciera que caía tan a prisa. Bueno, ha habido mucha manipulación de este indicador, porque además este indicador, en lugar de estar o de ser centralizado en el Instituto Nacional de Estadística, está centralizado en un ministerio, y por lo tanto con las posibilidades de que el ministerio, pues bueno, tenga sus propios intereses y pueda, pues lo que decíamos antes, publicarlo antes o publicarlo después, dependiendo de cuál sea el ciclo electoral. También hay un motivo histórico, y es que hasta el año 1986 no se comienza a formular una metodología para crear una serie de precios de la vivienda. Con anterioridad al 87, que es cuando empieza a publicarse, no existen precios agregados para toda España, solamente existen estudios de mercado que hacía Tecnigrama, pero para algunas ciudades, pues para Madrid, para Barcelona, para Valencia, para Bilbao, creo que para Sevilla, pero no uno agregado. Cuando el entonces Ministerio de Obras Públicas se plantea hacer un precio de la vivienda, un índice del precio de la vivienda, pues se plantea varias posibilidades. Una de ellas sería pues haberlo hecho bien, que quiere decir haber hecho una muestra, haber usado a lo mejor compradores simulados, que es lo que hacían las empresas de estudios de mercado, etcétera. Pues esa era una posibilidad, cara, porque obviamente pues una operación estadística de este estilo sería muy cara. La otra posibilidad, que era mucho más barata, es simplemente ir a las sociedades de tasación y pedirles que les dejaran sus datos. El ministerio lo único que hacía era agregar los datos, sacaban una media y ya está. Y finalmente se optó por esta segunda opción, y por desgracia los precios de tasación, pues como todos sabemos, no reflejan cuáles son los precios de verdad que se están produciendo en el mercado. A veces suben más a prisa que los precios del mercado, otras veces bajan más a prisa que los precios del mercado, pero no, en cualquier caso no reflejan ni siquiera los niveles de los precios del mercado, porque como has visto en los últimos años, pues muchas veces las tasaciones se ajustan más a las necesidades de financiación de la familia o de las personas que compran una vivienda que realmente al valor de la vivienda.
La situación actual, evidentemente, es mucho más grave que cuando se empezó a anunciar o a decir por parte de algunos investigadores, fundamentalmente entre los que está usted, la crisis es más grave ahora mismo que al principio, y se habían, bueno, dicho en muchas ocasiones, pero no se le ha prestado atención. ¿Por qué?
Bueno, esto, digamos, tiene una cierta justificación. Los primeros avisos de que se estaba formando una burbuja inmobiliaria se producen en torno al año 2003. Entonces, no solamente yo, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, economistas americanos hablando de la burbuja que se estaba formando en Estados Unidos también. Son las primeras llamadas de atención. Algo está pasando, algo está cambiando las expectativas de la gente, y esto, es una vez que se pone en marcha, es muy complicado de parar. Cuando vemos que las expectativas de inflación generales, por ejemplo, los bancos centrales, el Banco Central Europeo está muy preocupado, porque es más importante detener las expectativas antes de que empiecen a formarse expectativas de inflación, que una vez que se han formado, intentar pararlas. Entonces es mucho más complicado. Pero en el caso de los precios de la vivienda no se adoptó esta estrategia, y entonces las expectativas se fueron autocumpliendo y se fueron multiplicando. Lo que sucede es que, claro, el 2003 ya se ven claros signos de que esto está empezando a suceder, pero bueno, el 2004 los precios siguen subiendo, en 2005 los precios siguen subiendo todavía más, en 2006 siguen subiendo, y a medida que va pasando el tiempo y la burbuja no pincha, pues obviamente lo que sucede es que la gente se va, digamos, descolgando de esta idea, va diciendo, bueno, pues quizás es que esta burbuja no existe, o a lo mejor, no sé, lo hemos pensado mal, lo que sea, y cada vez iban quedando menos gente que defendíamos que la situación era insostenible y que habían indicadores muy claros que señalaban que aquella situación no se podría mantener, y que cuanto más tiempo se tardara en revertir a lo que sería una situación estable, una situación normal del mercado inmobiliario, mayores serían las consecuencias sobre el sector financiero y sobre la economía en general. Y al final, pues esto es lo que ha sucedido.
En el capítulo 5 del libro, que ha titulado Del aterrizaje suave a la dura realidad, introduce un concepto, un problema, como es la sobrevaloración optimista que hacemos de nuestra vivienda. ¿Qué influencia puede tener esta valoración que denomina sentimental de esta burbuja?
Pues una influencia determinante. La vivienda es un bien que se compra y que se vende, pero es un bien un poco distinto a los normales. Cuando compramos una lata de Coca-Cola no hay ninguna emoción relacionada con esa compra de una lata de Coca-Cola, pero cuando compramos una vivienda sí que hay una una sensación de que aquella casa me gusta mucho, es la casa donde quiero vivir. Hay muchos componentes psicológicos asociados a esa decisión, incluso a la decisión de comprar frente a la decisión de alquilar, ¿no? Y por lo tanto, cualquier elemento que tenga que ver con la percepción que la gente tiene de qué va a suceder con el precio de la vivienda en el futuro es determinante para las decisiones de compra de vivienda, incluso si la vivienda se va a comprar para vivir, no como inversión o como o un producto de especulación, porque nosotros hemos realizado encuestas y sabemos que el 50% de la gente que compra una vivienda para residir considera que el aspecto de inversión de la vivienda es muy importante, fue muy importante, bastante importante en su decisión de compra. Por lo tanto, digamos, el factor inversión en una vivienda es casi inevitable. Se compre esta como inversión, que en lo cual sería el 100%, o se compre como para residir.
Usted, bueno, lo ha mencionado en parte hace un momento, pero menciona en el mismo artículo y en el libro que las autoridades no han reaccionado, que no se han creído el problema. Esto verdaderamente es grave.
Sí, lo que pasa es que dentro de lo que sería la lógica de la política tiene mucho sentido, ¿no? Si pensamos en cualquier político, ya no tiene que ser de un partido político o de otro, en cualquiera. Y pensamos en una economía que está creciendo pues al 4 o al 5%, como era la economía española durante bastantes años seguidos, y el 25% de ese crecimiento viene de un sector, que es el sector inmobiliario. Entonces pensamos en un político que ve esto, que está creándose mucho empleo, etcétera, pero casi todo eso viene de un sector concreto. Y está viendo, por otra parte, que hay economistas que están llamando la atención, están diciendo que ese sector está creciendo fuera de control, tenemos un problema de precios, tenemos un problema de exceso de crédito concentrado en ese sector y tal. Claro, a ver, ¿quién es el político que para ese sector cuando está generando el empleo, está reduciendo el desempleo, etcétera, etcétera? Por lo tanto, desde un punto de vista de la estricta lógica política, esta era la consecuencia normal, que el político no prestara atención a las llamadas sobre el peligro que podía ser en el largo plazo seguir una estrategia como esta y siguiera manteniendo el sector creciendo unas tasas disparatadas, porque desde luego los beneficios en términos de votos eran mucho mayores que intentar parar el sector o controlar su crecimiento. Otra cosa es que en el largo plazo, digamos, esa estrategia haya sido positiva, porque claro, consigues la reelección una vez, igual dos veces, pero en el largo plazo aquello te va a estallar y al final, digamos, los políticos pierden las elecciones muchas veces por la economía. Y esto en el largo plazo es lo que podía pasar, pero el político es bastante miope ante el largo plazo, solo le preocupa el corto plazo, la siguiente elección.
Otro de los factores que usted comenta en el libro, que me ha llamado la atención, es el protagonismo que ha tenido Internet, que ha tenido la red en este problema o en esta situación.
Sí, este es uno de los aspectos más interesantes de la discusión sobre la burbuja inmobiliaria en España. Obviamente en medios académicos y en medios de los economistas más profesionales y más tradicionales, pues bueno, siempre ha existido esta tensión un poco entre los que decíamos que era una burbuja claramente y los que decían que bueno, que la demografía lo podía explicar, el incremento de los precios, etcétera. Pero en Internet, desde luego, entre gente que no eran profesionales, pero gente que sabía de economía y que le interesaban los temas económicos, pues sí que hubo muchísima acción en muchas páginas web. Pues primero fueron en periódicos como pues en Expansión, en El País, etcétera, los comentarios que se hacían a noticias inmobiliarias, y luego ya fueron en webs especializadas, en portales especializadas como Burbuja Inmobiliaria y otros, donde se formaron pues dos bandos, los que decían que pues había una burbuja enorme y los que decían que esto era una tontería y que no había ninguna burbuja y que los precios eran razonables por muy altos que fueran. Y esta polémica pues se mantuvo durante mucho tiempo. Es interesante pues leer los comentarios que hacían unos y otros y ver sobre todo la evolución, cómo ha ido cambiando la evolución de la proporción de lo que sería, lo que en terminología de la web se denominarían burbujistas, que son los que decían que existía una burbuja muy clara, y los que pensaban que no existía burbuja, que la terminología de Internet llamaban nunca bajistas, porque su criterio básico es que el precio de la vivienda nunca bajaba. Entonces estas polémicas pues han sido interesantes, aparecen reflejadas en el libro como un apartado más sociológico de cómo se ha vivido esta expansión inmobiliaria también en los nuevos medios como Internet.
Y finalmente una pregunta, bueno, finalmente relacionada con esta cuestión, José García Montalvo, ¿ganaban en esas páginas web los no burbujistas o los burbujistas?
Pues esto ha ido cambiando con el tiempo. Inicialmente siempre eran mayoría los nunca bajistas, los que no aceptaban que hubiera una burbuja, pero a medida que fue pasando el tiempo, sobre todo a partir de 2006, finales de 2006, principios de 2007, cuando se empieza a ver que en Estados Unidos era lo que estaba pasando o lo que había pasado en Estados Unidos era claramente una burbuja, los burbujistas empiezan a ganar mucho más peso y muchos más adeptos. Y al final, pues realmente, en estos momentos, digamos, es difícil encontrar un nunca bajista, alguien que siga defendiendo que no hay una burbuja. Por lo tanto, digamos, en Internet, de hecho, yo lo cito en el capítulo este, hay un internauta que llega a escribir esta frase que se escribió al final de la Guerra Civil Española de vencido y desarmado el ejército nunca bajista, las tropas burbujistas han obtenido sus últimos objetivos, que simplemente han demostrado que aquello era realmente una burbuja.
Lo que más ha trascendido de su libro, recordamos, de la quimera inmobiliaria al colapso financiero, a los medios de comunicación, en algunos artículos que he revisado, es la ruptura de algunos mitos en torno a la vivienda, como por ejemplo que no se pueden bajar los precios, que siempre es mejor tener una casa en propiedad que alquilar, etcétera. Una serie de mitos que usted se replantea.
Sí, yo creo que estos han sido uno de los elementos más importantes en la formación de unas expectativas excesivamente optimistas por parte de los compradores de vivienda. Desde luego, el mito de que el precio de la vivienda no puede bajar es un mito que era falso, que sin duda se había demostrado falso en muchos sitios, en Japón, en Alemania, en muchas zonas de Estados Unidos antes de la gran bajada de precios actual, etcétera. Pero que siempre que le decías a cualquier persona durante la época de la burbuja inmobiliaria, le explicabas, bueno, pero si no pueden bajar, ¿cómo es que en Japón han bajado tanto? ¿Cómo es que en el Reino Unido bajaron tanto a principios de los 90 y tal? Entonces te decían, no, pero eso es fuera, en España esto no puede pasar, ¿no? Entonces, claro, este tipo de pensamiento tan unívoco de decir que los precios siempre subirán, pues bueno, lleva a decisiones erróneas como son compras de viviendas por precios astronómicos que no se correspondían en absoluto con la renta media de las familias en España. Y junto con estas falacias pues han habido muchas otras que yo he intentado pues durante mucho tiempo desenmascarar escribiendo artículos, no solamente académicos, sino escribiendo artículos en la prensa, intentando pues bueno que la gente se diera cuenta que algunas de las cosas que se decían no tenían ningún sentido económico, ¿no? Se hablaba también de que cualquier casa que se construía en España pues vendría a los extranjeros y la comprarían, que no habría ningún problema. Y claro, al final pues muchos de estos nórdicos que en teoría venían a jubilarse a España no venían a jubilarse, venían a invertir en inmuebles en España, y cuando vieron que la rentabilidad caía fueron precisamente los primeros que se marcharon de España y dejaron de invertir en inmuebles en España. Por lo tanto, eso y más otras muchas falacias sobre que eran los inmigrantes los que estaban haciendo subir el precio de la vivienda, o que los precios eran bajos y tenían que asimilarse a los de Europa, como si las viviendas fueran latas de Coca-Cola que tienen que tener el mismo precio en distintos países. En fin, una serie de falacias económicas que no tenían ninguna justificación y que, sin embargo, pues eran repetidas en muchas ocasiones.
Quizás no se pueda adelantar especialmente este tema, pero nos gustaría que usted nos hable de cómo ve el futuro y si cree que a estas alturas las medidas que se han tomado son las oportunas.
Bueno, es complicado hablar del futuro porque estamos en una situación que no se ha vivido antes, de esta manera, ¿no? Entonces, cuando mucha gente pregunta, pues, ¿cuándo se acabará la crisis actual? ¿Cuándo volverá la gente a comprar viviendas, etcétera? Es muy difícil de aventurar. Lo que está claro es que los precios de la vivienda tienen que caer muchísimo aún para que los precios estén acorde con lo que serían los salarios medios que tienen los trabajadores en España. Con respecto a las medidas que se están tomando y a los planes que se están tomando, yo lo que veo es precipitación. Es un exceso de intentar hacer muchas medidas, algunas de ellas inconexas, algunas otras incluso contradictorias, en el mismo momento para mostrar que se está reaccionando ante el problema. Y eso está bien, o sea, es mejor reaccionar que dejar que el problema se siga acumulando, como fue la primera estrategia que se adoptó de negar que existiera ninguna crisis y ningún problema. Está bien que se reaccione, pero hay que reaccionar con racionalidad, hay que reaccionar con tranquilidad, con previsión y intentando elaborar una estrategia completa y conjunta, que no sean retales pegados de estrategias que se han empleado en otros países y que no necesariamente tendrían que funcionar aquí.
Muchísimas gracias, José García Montalvo. Le recordamos, es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y es autor de un libro que está resultando un éxito, De la quimera inmobiliaria al colapso financiero. Gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.